Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cinco y cuatro, cuatro y cuatro en Canarias. Segunda hora de este Si amanece, nos vamos. Todo el equipo por aquí. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, gente.
Ayer nos decías que has vuelto así como enérgico de las vacaciones. Uh-huh. Nos hemos dado cuenta cuando has dicho lo de los cuñados en la primera hora.
Uy, es faltón.
Has venido calentito.
Me quedo con una cosa que dijo Edgar la semana pasada, que está el Luismi enfadado, el Luismi que canta.
Angry,
pues
angry
ahora
Luismi.
Está el Luismi
angry
enfadado.
Luismi. Es Angry Luismi, vale,
angry
vale,
Luismi.
Pues Angry
prefiero
Luismi.
Angry Luismi yo, sí.
También está Marta Centella, está Rodri Martínez, está Maya Lengo Machevarría, está Nick Sutherland y también está Edgarita, que un día más de grabófono, Edgar. La verdad que tú eres insaciable, ¿eh?
No paramos, ¿eh? Un día más o también podríamos decir un día menos.
Ay, cómo le gusta eso a la gente, ¿eh?
Depende de cómo lo mires, porque yo me voy haciendo mayor, tengo 46 años casi, me faltan 4 meses, aún no los tengo, aunque no los aparente, lo me ves y dices, este no puede tener eso,
no puede
pero
ser.
Yo ya soy un anciano.
Lo que eres es otra cosa, ¿cómo vas a decir que eres un anciano con 46 años?
Ojo que me pongo en modo coach, ¿eh? Mira,
con
depende
45,
cómo lo
vamos,
mires.
Todavía, 45.
Depende cómo lo mires, si me está escuchando un señor de 90 años puede pensar, este tío es idiota.
Sí, sí.
Pero si me está escuchando un niño, vale, también puede pensar que soy idiota, pero cuando éramos niños, para nosotros un abuelo era alguien de 30 años, ¿no? ¿Cómo te quedas ahora?
Sí, o sea, vale,
cuando
sí.
Cuando eras niña tú no decías, ay, mira, los puretas de 30 años.
Sí, 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 buena reflexión, vale, sí. Pero ¿a qué viene todo esto?
Pues que tengáis la edad que tengáis, cuando alguien os diga viejo, pensad que es algo bueno.
Ah, vale.
Y te dicen, mira, viejo, pues sí, soy viejo, ¿qué pasa? Porque los yayos tienen superpoderes. Los abuelos pueden hacer cosas que solo están al alcance de estas personas. El primero es que, debido a la experiencia, pues saben el futuro. O sea, mi abuelo... No, es verdad esto, ¿eh? Mi abuelo Tino me decía, te caerás y encima te daré en el culo. O sea, sabía el futuro. Palabrita al niño Jesús que me caía y me zumbaba en el culo. O sea, pasaba
no,
lo que...
No parece muy difícil predecir eso.
No. Luego existe un superpoder que me pone a mí de mala leche.
A ver.
Mi abuela Minda preparaba un plato de verdura, ¿vale? Judías verdes, patatas hervidas y le ponía sal, aceite y vinagre.
Sí.
Punto, ¿vale? Sabía eso a manjar de los dioses.
Qué bueno.
No tenía nada. Preparo yo un plato de verdura. Judías verdes y patata. Hervidas y le pongo sal, aceite y vinagre. Punto. Es lo mismo. ¿Es lo mismo? No. ¿Por qué mi plato sabe a estiércol con lejía comidos en una ciénaga? ¿Sabe a basura eso que no se lo come ni... Madre mía.
Ay.
Yo creo que cuando me descuidaba, mi abuela le echaba a la verdura pizzas, helados, la concecina. O sea, alguna trampa tenía que hacer para que
a
supiera
ver,
eso.
Tiene mucho mérito, tiene horas, pero a lo mejor el problema es compararlo con... Perdón, pero con lo que tú cocinas.
Cuidado, doña Masterchef, que ya sé que hace buenos platos, pero no dudes de mis habilidades culinarias. Que te preparo unos macarrones con lo que haya que flipas, ¿eh?
Es importante.
Eso está buenísimo.
Está bueno.
Bueno, pero cuando sea yayo me saldrá un mejor y tengo ganas de llegar porque, sobre todo, para tener otro superpoder, que es el que tienen de detener el tiempo en un paso de cebra.
A ver, ¿por qué?
Sí, sí, porque vas con el coche y ves a un abuelo que está en el paso de cebra, te paras como buen ciudadano,
sí,
yo lo
hay
hago.
Que hacerlo, sí.
¿Vale? Pero siempre, amablemente, el abuelo cede el paso al coche.
Ah, sí.
O sea, no, te toca a ti pasar. Y tú, como obligado que estás, porque él tiene preferencia, le vuelves a ceder el paso al señor, pero no te haces pavientos que no. Tira, 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 hijo, tira, tira, tira. Y yo llego a estar 6 horas parado. O sea, hoy casi no llego a la radio por culpa de un paso de cebra.
Lo entiendo. A mí una vez me dio con el bastón para decirme, ¡qué poses!
¡Qué poses! Sí, sí, casi. O sea, se indigna y todo. Eso sí, llega un día en el que ves al señor, que siempre más o menos coincides, en el paso de cebra y dices, bueno, como cada día me cede el paso, voy a tirar.
Sí.
Si tiras, no mires al retrovisor porque te estará poniendo verde como la verdura que preparas que sabe a hierbajos, ¿eh? ¿Vale? Asqueroso.
Ay, qué exagerado eres. Exagerado.
No, ¿cómo? Yo llego a ver ya ellos que salen corriendo hasta el paso de cebra para ceder el paso a los coches, ¿eh? O sea, de verdad esto. Y una cosita así para terminar. Una manía que tenía mi abuela Modesta.
Sí.
Ya ves los nombres de mis abuelos. Antonio era el más normal. Pero luego Florentino, Ermelinda, que era mi abuela Minda, y Modesta, casi nada, ¿eh? No sé los tuyos cómo se llamaban.
Pues porque... creo que un poco más común. Julio y Julia, por un lado, y luego Sergio y Francisca. Bueno, Paca. Por otro.
Espera, cancela el pedido un momento. ¿Cómo es eso que tu abuelo se llame Sergio?
Sí.
O sea,
sí,
eso es nombre de abuelo. El abuelo Sergio, eso no es nombre de abuelo.
Pues era, o sea, el abuelo Sergio.
El abuelo Sergio. Yo de pequeño pensaba que la gente cuando eran yayos les cambiaban el nombre cuando cumplían una edad. En plan, te llamas Jonathan hasta los 60, pero ahora ya te toca llamarte Gelasio, ¿eh?
Pues a mi abuelo no se lo cambiaron. No, no sea los de Luismi, que se está riendo sin parar. Luismi, ¿cómo se llamaban tus abuelos?
Pues mira, Amalia y Antonio, y claro, Miguel bien. Y Paca también.
¿Ves? Bien. Sí, bien, bien.
Bueno,
sí,
bien,
sí.
Pero el abuelo Sergio, ¿no? pues el abuelo... Perdona que te diga, pero eso no está aceptado. Ni por la RAE ni por nada, el abuelo Sergio. Bueno.
Bueno.
Me quiero despedir con una cosita. Una manía que tenía mi abuela Modesta, la de decir... teníamos una comida familiar y decía, dame un beso, hijo, que seguramente el año que viene ya no estoy. ¿Vale? Yo creo que eso lo empezó a decir con 26 años... Y ahora se ha cumplido este último beso, así que pues yo le mando un besito al cielo a mi abuela. Y nada, besito mandado. Yo creo que tenemos que empezar y lo hacemos con lo mejor de la música en español.
Cadena Día. Ronda.
Ronda, ese.
¿Cómo la han colado, ¿Cómo han colado?
Ronda. Se te acaban los lugares que tienen jingles antiguos de Cadena Dial, ¿eh?
Bueno, esto es infinito, ¿eh? Esto es tremendo. Pero me gusta porque meten cualquier palabra y ahí ya está. Pero es infinito, igual de infinito que la movida de las Azúcar Moreno.
Hoy sí.
Ya sabes que ayer lo dimos casi en primicia.
Es verdad, ¿eh? Estuvimos finos ahí.
Fuimos,
¿eh?,
primers, ¿eh? Luego ya todo el mundo se hizo eco.
A rebufo, como dicen, a rebufo.
Eso es. Pues que tenían que actuar en un pueblo y por líos con la organización, pues salieron tardísimo y solo hicieron 20 minutos pues para alegrar un poco a la gente que estaba allí, pero no les dio mucha alegría porque era poco concierto.
Claro.
Ya está todo explicado, perdones aceptados. Pero ayer entró Toña a hablar en Vamos a ver. Y ojo lo que dicen cuando la despiden.
Qué generosa ha sido Toñi, oye, me encanta, porque ella siempre da la cara y contestan, por favor, ¿podemos poner algo de las Azúcar Moreno?
Uy. Pero qué es esto, hombre, tu amante bandido.
A ver, un momento. Ha dicho amante bandido.
Literal, bro. Bueno, no. Sister, ¿vale? ¿Cómo que la canción de las Azúcar Moreno es amante bandido?
Pero
¿cómo
mía, amante bandido?
Esta gente no sabe ni lo que cantan las artistas de las que están hablando. Anda, Nick, pon un temazo clásico de Azúcar Moreno. Así sí, hombre, ¿cómo? Pero vamos, ¿cómo te vas a confundir de canción?
¿Cómo vas a hacer eso?
Pero es que tú dices Azúcar Moreno, tienes que poner Azúcar Moreno.
Claro.
Por cierto, yo creo que cuando ha dicho amante bandido, a lo mejor se refería, puede ser, no sé, a la canción con la que quedaron quintas en Eurovisión.
La luna me embrujó y me
encanta esta.
Siempre he querido ser el señor de la carraquita.
Yo también, me encantaba eso,
que,
¿eh?
Y que te digan, ¿tú de qué trabajas? No, yo con una carraca de vez en cuando
y
en la
hago
canción.
Y hago el
Azúcar Moreno. Es verdad, molaría mucho.
Oh, me encanta.
Bueno, lo cierto es que era un gran percusionista, pero me hubiese gustado que el hombre solo hiciera eso.
Sí, 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 como en su currículum. Soy el de la carraca de ojos bandidos.
Yo nada, yo soy ingeniero aeroespacial de no sé qué, pues yo hago... Pero lo clavo, ¿eh? Lo hago en el momento justo.
Es que lo hacía muy bien.
Y, bueno, lo hacía muy bien, pero ese día no sé si recuerdas que tú... Bueno, no recordarás porque era muy chinorri tú, tenías 5 añitos. Pero me acuerdo que tuvieron problemas técnicos y
sí,
todo, y que no,
verdad,
se entraba la voz y tal.
Lo vi después, ya más consciente.
Lo sacaron adelante bien. Y, porque yo, por cierto, fue en el 1990 y yo pensaba que era ese año el de Sergio Dalma. Que me lo busque la defensora del oyente, pero igual el de Sergio Dalma fue el 91.
Ah, porque... pues no lo sé. Pero fíjate, está claro que yo el de Sergio Dalma sí que lo recuerdo perfectamente y ellas dices que fue en el 89.
No, ella fue en el 90, seguro.
Ah, en el 90.
Sí que no lo he mirado, pero por mi cabeza así con los años que lo tengo bastante claro, fue en el 90. Y Sergio Dalma... Pues
Sergio Dalma,
pensar...
mira, la defensora del oyente ya está aquí, 1991, Sergio Dalma.
Buah, te prometo, palabrita niño Jesús, al rojito vivo corta, que no lo he mirado.
Vale.
De verdad, que lo he dicho a voleo.
Vale, vale.
Pero bueno, sigamos con la música en español.
Venga.
Porque ni Azúcar Moreno ni Sergio Dalma de momento lo han hecho, pero ha vuelto a suceder.
A ver.
Ha vuelto, sí, ya lo hicieron Andy Lucas, lo hicieron en el metro... luego Jordi Évole en un avión, que la gente deseaba turbulencias para que tuviera que volver al asiento, y ahora India Martínez ha cantado en un avión.
A ver.
Bien, bien, bueno, lo hace bien. Lo
sí,
hace bien,
a ver, ella es buenísima, claro.
Es India Martínez. No lo hagáis, artista, no lo hagáis, no de lo verdad, hagáis. No lo hagáis. Cantéis bien o mal, da igual la manera que cantéis, porque si tenéis la suerte que tengo yo en el avión, que siempre me toca sentado al lado André el Gigante, o sea, siempre le toca a un señor que no, que tiene los que me pone los codos en la nuez,
yeah.
O sea, que porque es grandón, y al otro lado me toca un bebé llorando siempre, o
siempre,
sea, eso
¿no?
es matemático. Si encima te me pones a cantar delante y no puedo ver la serie de División Palermo, pues a mí me das el viaje, la verdad. O sea,
a ver, también te digo, a lo mejor por lo que decías al comienzo de la edad, que ya vas camino de los 46, un poquito cascarrabias, poquito.
Bueno, yo te digo que yo soy el que sale siempre en estos vídeos, que es el que no aplaude. Fíjate...
Es verdad.
Siempre hay uno que está normal así, que se queda así impasible y que no aplaude. Bueno, en el de Jordi Évole había más gente, pero bueno. Por cierto, que a los que sí que dejaría cantar es a los de Menos e Mais.
No, no sé quiénes son.
No los controlas, casi nadie no. los controla, porque son unos brasileños que 30 años más tarde han decidido hacer una versión, pero a su rollito, de Corazón Partido. Pero con un gustazo. Es una imagen que se ve un montón de gente sentada en una mesa, así en plan como hacía un poco Zetangana.
Sí, los Tiny Desk, que esos que
eso,
le gustaban
pues,
tantas.
Las rosicas esas. Pues un montón de gente así sentada, unas birras, todo cantando a la vez. Esos sitios que te da rabia verlo en los vídeos, pero que te encantaría estar ahí con ellos, ¿no? Pues suena fino.
Siempre me levó una brincadeira y preferí una vida de solteira, vida de balada.
Me encanta.
Vida de revoada. Agora vê se arrepender. Si você me amava, ¿por qué me machucou? Si me amava, se fue, me traí, ¿por qué? Yo no voy a negar que ya te amo, mas você merece o meu abandono. O que yo
más. Oye, me gusta,
suena fino,
está muy bien,
sí. Suena guay, ¿eh? Bueno, ya ves, el éxito no sabe de dónde te puede venir. A Sean Kingston le vino con este tema RAL.
No sabía cómo se llamaba el cantante, yo.
Yo tampoco.
Ya. A ver, que es que me lías. Me convences un poco con la música, me vengo arriba, pero que es, lo que estás haciendo es que, como ayer te dije que no podías hacer la sección de cine, hoy dices, pues hago la musical, ¿no?
No es
o sea,
así.
Ayer le quitabas el puesto a Laura, hoy a Mayalen, ¿no? ¿Cómo?
No es así. Yo voy a la movida de la rabiosa actualidad, que no sé por qué es rabiosa, no sé por qué, y actualidad ya está, no sé por qué nos enfada la actualidad.
A veces.
Pero yo voy a la actualidad porque hay noticia. Hay noticias, porque el chaval que cantaba esto, que lo veías así, un achón gordico, así con ganas, o sea, que tú lo veías y tenía pinta de que te entran ganas de abrazarlo
¿sí?
todo el rato, pues ha sido detenido junto a su madre por falsificación de documentos para trincar.
Pues vaya,
las cosas que se hacen, para que veas. Aunque cuando escucho esta canción solo me puedo acordar de cómo el murciano Xuso Jones se hizo famoso por primera
Hombre,
vez.
Hombre, me acuerdo del vídeo, se hizo muy, muy viral.
Bueno, es que vamos, a ver si los oyentes o yo íbamos a pensar que iba a dudar sobre si lo recordabas o no. Ah, no, a lo mejor no se acuerda Adriana Morelos de una bizarrada de hace no sé cuánto, de hace 15 años de Xuso Jones. Pues claro que te acuerdas. Pero sí, fue en McDonald's, entró por la parte de los coches, en el Macauto, fue a pedir la cena en la ventanilla. Y es también escuchado, ¿eh? En el vídeo también más, pero escuchado también es una mezcla de buen rollo y vergüenza ajena a la vez, ¿vale? Más lo segundo.
Dime, estás atento, ¿vale?
Sí.
Quiero un menú, un Big Mac, con patatas deluxe, con Coca-Cola Light, Cola Light y con mucho hielo. Estate atento, por favor.
Cantaban los colegas desde el asiento de atrás.
Claro,
también.
Claro, no bueno, cantaba solo, le hacían los coros, claro, claro.
Ah, qué mal rato. Bueno, o sea, no, bien, pero que te da como una cosilla así.
Sí, regulinche, sí.
¿Sabes cuando entra el frío así de golpe?
Sí.
Pues bueno, un abrazo a Xuso, que tiene pinta de ser un tío sensacional.
La verdad que sí.
Aparte de un artista fenomenal y que tiene un podcast que no sé cómo se llama y tampoco tengo por qué
hacerlo. Pero es muy divertido, ¿no? Sí.
O sea, quiero decir que tampoco... ¿Es de los nuestros?
Sí, es de los nuestros.
Ah, es de los nuestros. Pues por supuesto tiene uno de los mejores podcasts de
Espera,
la radio.
Espera, o era, a ver si la están peleando.
Espérate, a ver si se ha pirado ahora y está con
que
otra
eso pasa,
plataforma. Que se van de la plataforma y luego trincan por otro lado y estamos aquí haciéndole publicidad.
Sí, bueno, por si acaso sigue, ¿vale?
Vale, bueno, pues eso.
No, es nuestro, es nuestro.
Es nuestro, sí. Pues entonces es de los mejores. Si no, ya te digo yo, Chuso, que nada, aquí... Bueno, dejo las movidas musicales por una razón de peso. Espero que lo entiendas, porque tenemos... ¡Pingüinazo 2025!
¡Pingüinazo! Desarrollalo.
La gente, bueno, yo creo que nuestros oyentes más fieles ya lo controlan, pero que una vez trabajando, yo en la radio, La Ventana del Verano, donde estuve 10 años, pues en una reunión alguien propuso un tema, pero entusiasmado, que llegaba ahí, porque está la gente que propone temas en la reunión y luego los que cuentan su vida, ¿vale? Pues uno de los que propone temas dijo, mirad, qué caso más curioso, unos pingüinos gays adoptan un huevo en el zoo de Sydney. Y Roberto Sánchez, que te sonará, y yo nos miramos como diciendo, esto ya lo hemos hecho otro verano.
Muy agudo siempre Roberto, además, como se acuerda de todo.
¿Cómo se acuerda de todo? Si yo a veces repito un chiste y me mira así en torno a la cabeza.
Sí, que esto ya lo hiciste, chaval.
Sí, pues esto, y claro, y dijo, esto ya lo hemos hecho. Y por eso le llamamos pingüino a una noticia, o sea, cierta o falsa, que reflotan cada año.
Vale, los pingüinos de padres adoptivos, sí.
Claro, normalmente suele ser en verano, que es cuando hay menos noticias, ¿vale? Y entonces pues reflotan los pingüinazos. Ahora, pues casi todos los medios, incluso nacionales de este país, muy grandes, o sea, estamos hablando de, a lo mejor puede ser la televisión más vista de este país, que no voy a decir el nombre porque...
Pero puede serlo, ¿vale?
Sí, pero puede ser que acaben tres. Bueno, a lo que iba, que casi todos los medios, incluso nacionales de este país, han destacado una noticia de hace mínimo 15 años.
En el año 2015, dice, los titulares se llenaron con la historia de un granjero colombiano que supuestamente descubrió un contenedor enterrado con 600 millones de dólares que se rumoreaban formaban parte de la fortuna perdida de Pablo Escobar.
Vaya.
¿Cuál es el giro? Te preguntas tú.
Sí.
En lugar de quedarse con el dinero, supuestamente lo entregó todo a las autoridades.
Pues casualidades de la vida, leo una noticia de hace 8 horas, pone... Un agricultor colombiano encuentra 600 millones de euros que pudieron pertenecer a Pablo Escobar. ¡Qué casualidad! 600 millones otra vez, ¿eh?
Ya, que tenía las cifras ahí tasadas por el mundo.
Me ha hecho mucha gracia lo de... Y dice, bueno, ¿y qué harían ustedes porque lo devolvió... al gobierno, tal? Pues claro, primero que suena a trola, ahora y en 2015, pero cuando la gente se pregunta, ¿tú qué harías? Pues ¿qué voy a hacer? Pues si no hay peligro y no me va a pillar nadie, pues me los quedo. O sea, no, voy a devolverlo porque es buen samaritano. ¡Qué buen samaritano! 600 millones de dólares y me dicen, ¿te los puedes quedar y no se va a enterar nadie?
Pues ya está.
Vamos.
¿No?
Pero ya. No, si quiere los devuelvo, claro que sí, hombre. Yo quiero ser feliz. Además, ahora lo somos un poco más todos porque se acabó por fin.
Y atención a esto, 48 millones de llamadas fraudulentas han sido bloqueadas en los últimos 5 meses. Es el balance que hace el gobierno de las medidas que han adoptado para luchar contra las estafas telefónicas. Cristina Montalvo, cuéntanos.
Desde junio se han prohibido las llamadas comerciales desde números móviles. Dice el Ejecutivo que una parte muy importante de las estafas se producía cuando un ciudadano recibía una llamada desde un móvil nacional que no tenía registrado en su agenda, la cogía y a partir de ahí se iniciaban, bueno, pues todas esas actividades fraudulentas.
¿Pero por qué hablas en pasado?
Eso digo yo.
O sea, que me llamaron ayer 4 veces de una empresa que dice que somos gestores de Endesa. Además, te llaman, hombre, Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, colega? O sea, en plan...
Sí.
Hombre, ¿qué pasa, Edgar? Y yo digo, bueno, pues era el rata, igual que ha cambiado de voz. Pero no. Son gestoras. ¿Cómo que están prohibidas esas llamadas? Unas narices están prohibidas, que me llaman 5 veces al día, que estoy bloqueando números, que no tengo ni dedos, ya no tengo ni huellas dactilares, no me puedo ni renovar el DNI por la de veces que bloqueo esos números, que se me gastan los dedos ya. Perdón, que es que me caliento un poco.
Te calientas. Menos. Bueno, pues mira, muy bien, porque vamos a hablar del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
Y Luis Luismi Pérez, buenos días. Bastante menos calor que ayer, pese a que en Andalucía o Murcia todavía van a sudar de lo lindo. Algunas tormentas que se van al este del país y lluvias también en algunas comarcas cantábricas.
Así es, lo más importante de hoy, y también ya os adelanto, de todo lo que queda de semana, es que vamos a respirar mejor. Por tanto, bien, se acaba la ola de calor, bien, ya se finiquita. Y en algunos sitios, mañana por la mañana, el jueves por la mañana, viernes por la mañana, incluso nos habremos pasado un poco de frenada en esa temperatura y se despertará con bastante fresco. Eso, lógicamente, también serán mejores condiciones para poder controlar los incendios forestales, claro, porque no hará tanto calor. Además, no va a hacer demasiado viento, aunque sí que es verdad que, por ejemplo, en el noroeste del país, lluvias muy poquitas, por no decir ninguna.
Yeah.
Sí que es verdad que en el Cantábrico tendremos algunos chubascos, un poquito más evidentes esta mañana entre Cantabria y Euskadi, y también algunos chaparrones, algunas tormentas que caen ahora mismo entre Castellón, Teruel, el sur de Zaragoza, el interior de Cataluña. Aquí en Cataluña es donde vamos a tener tormentas más fuertes esta tarde otra vez, y también en Aragón. Atención, entre el Maestrazgo, allí en la zona de Teruel, sí, y también en el Pirineo de Huesca, porque descargará con más ganas. La temperatura, lo que os decía, ya va bajando. Ahora mismo en Valladolid tenemos 15 grados, son 19 los que hay en Donosti, pero todavía 29 grados ahora mismo en Jaén, allí en el Guadalquivir, también en el Segura, es donde todavía se va a resistir el calor a irse.
Bueno, pues se acaba esa ola de calor. Efectivamente, ha sido una de las más largas, Luismi, y lo avanzabas en la primera hora. No, seguro que tienes a mano algunos datos para ver si efectivamente hay más olas de calor ahora de las que había antes.
Así es, y básicamente hoy es una sección también pues dedicada a todos los magufos y las magufas que te dicen de si es que antes hacía calor. Sí, claro que hacía calor. Claro que en los años 60 y 70 y 50 y 30 del siglo pasado teníamos algunos días de 40 grados en Sevilla.
Sí, eso no lo niega nadie. Que antes hacía calor, nadie lo niega.
Pero el tema está en la recurrencia de esas temperaturas elevadas. Y una buena muestra son las olas de calor. Las olas de calor se tienen en cuenta, no lo dice cualquier cuñado de mira, hoy me he levantado, he puesto el dedo así mirando, me he chupado el dedo, mira a ver de dónde viene el viento y vamos a ver si hoy toca ola de calor o no. No, eso estamos hablando es que son datos rigurosos, que son datos de que ya vienen de muy atrás, que vienen de antes de del Instituto Nacional de Meteorología, que es ahora la EMET, o desde hace ya unos años la Agencia Estatal de Meteorología, y por tanto se tienen en cuenta unos umbrales de temperatura con unas estadísticas de todas las poblaciones. Y cuando se pasa de ese umbral en muchas poblaciones a la vez, es cuando ya se cataloga como ola de calor. Fijaos, la ola de calor que hemos dejado atrás, que hoy ya se ha acabado, ha durado 16 días. Es la tercera, o podríamos decir que es la segunda más larga desde que se va registrando todo este fenómeno, que es desde el año 1975, que no son pocos años.
Vamos, como que hace 50 años.
Sí, sí, ahí está. Pues de esos 50 años, el año en el que ha habido una ola de calor más larga fue 2015, que duró 26 días. Pero es que ahora ha durado 16, que ha empatado
pues
con 2003.
Menos calor, pues ya está, hace menos
claro,
calor.
Claro, ahí está y te dice, no, es que ahora ya ahora son 10 días menos. No, sí, claro que son 10 días menos, pero lo importante es el número de olas de calor que había en los años 60, 70, 80 y los que tenemos desde el año 2015 para acá. Hemos pasado de una media de olas de calor de una o dos a lo sumo en los años 80 y 90, con duraciones de todos esos días de olas de calor que llegaban hasta los unas medias de 6, 8 días aproximadamente, hemos pasado a 3, 4, 5 olas de calor desde hace 10 años para acá, con una duración media que pasa de los 16, 18 días. O sea, que imagínate, en junio hay una primera ola de calor, otra en julio, una en junio, otra en julio y otra en agosto. Pues en esas tres olas de calor ahora hay una media de ya más de 15, 16 días de duración de ola. Cuanto antes, pues no se llegaba ni a los 6, 7 días. ¿Qué significa? Que las olas de calor, por un lado, se han duplicado en número y se han duplicado en número de días y, por tanto, que son olas de calor que duran más. Claro. Aunque, lógicamente, circunstancialmente, la de este año no ha superado 2015. Pero estamos hablando que si tú vas sumando todos los días de olas de calor que porque recordemos, este año el calor fuerte empezó a finales de mayo, pues ya estamos hablando de que dobla el número de días de extremo calor. Y cuando hablo de extremo calor, es llegar a temperaturas de 42, 44, 45 grados. Que esto ya uno se lo suelta ya así a
sí, como vamos, muy rapidito, pero...
Ahí
pero...
está, como si fuera de andar por casa, y no, 45 grados matan.
Bueno, y es que además, da igual que digas estas cifras, porque da la sensación de que siempre hay alguien que piensa que este calor, que sí, que es normal.
Sí, sí, y de hecho, pensad una cosa, siempre, y no solamente en meteorología, y en este caso puede servir para cualquier cosa, tú puedes encontrar algún dato que corrobore lo que a ti te interese,
yeah.
Eso está claro. Por ejemplo, en el mes de julio y también en este mes de agosto, que ha sido, desde que se tienen registros, el más cálido, o está siendo el más cálido desde que se tienen registros en la península ibérica y en España en particular, pues en la península ibérica, Baleares y Canarias, uh-huh, lógicamente también. Pues bien, hay algunos sitios del país en los que de estos 19 días que llevamos hoy, ha helado 5 o 6. ¡Ha helado!
Vaya.
O sea, hay sitios del país en los que hielan el mes de agosto.
Qué
Pero
bueno.
Claro, si luego tú miras las temperaturas medias o las temperaturas de las tardes de esos sitios en los que ha helado, también se disparan. Por tanto, siempre habrá algún cuñado que dirá, no, si es que ahí el León ha helado.
Ya.
Sí, pero es que eso es algo completamente normal,
claro,
en el mes de agosto en sitios en los que son muy recónditos. Pues bien, vamos a cifras, por ejemplo, de 40 grados.
Venga.
Es que en Sevilla hay 40 grados siempre. Vale, sí. En Sevilla, en los años 90, por ejemplo, se llegó a 46 grados de temperatura. ¿Se ha llegado a 46 este año? ¿46 o más? No. Por tanto, dirá, ya está, ya ha dicho Luismi de que este año no está caluroso. Ya, pero es que los números de 40 grados o más, en Sevilla, por ejemplo, en los años 90, no llegaban a más de 5 días al año. Este año, 2025, llevamos 21 días por encima de 40 grados.
¡Ay, qué horror!
O sea,
21
cuatro
días
veces
por
más.
Encima de 40 grados.
Sí, sí, claro, son 21 días. Y lo que es importante, por ejemplo, este mes de agosto en Sevilla, ha habido 7 días consecutivos, una semana entera, un día tras otro, de más de 43 grados de máxima. Oh. Eso no se había dado nunca.
Oh.
¿Habíamos llegado a 45 a Sevilla? Sí. ¿Habíamos llegado a 46 en Sevilla? Sí. Pero de una forma súper puntual. 43 grados es una temperatura de umbral de muchísimo calor.
Qué horror.
7 días seguidos es para hacérselo mirar. Y otro dato de otro sitio muy caluroso del país, Mérida. Mérida tenía una media en los años 90 de unos 3 días al año de más de 42 grados. Y ya estamos hablando que son 42. Había 2, 3 días. Pues bien, este año, en los 19 días que llevamos de agosto, ya en 14 se ha llegado a más de 40. Y en 7 se ha pasado de los 43.
¡Qué horror!
¿Hace calor? Sí. ¿Como antes? No, hace mucho más que antes.
Pues punto. Luismi Pérez, punto. Efectivamente, los datos están ahí, no hay vuelta que darle. Lógico que se enfade, y bien por
sí,
Angry
sí.
Luismi, cuando nos traes estos datos y los pones encima de la mesa y te quedas así, así de a gusto. Buen martes, Luismi.
Igualmente. Hasta mañana, gente.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y abrimos el kiosco de prensa cuando son las 5:31, 4:31 en Canarias, con Mayalen Gomachevarría. Los periódicos de hoy abren con un dato alarmante. Los incendios de agosto son ya los más brutales en 30 años.
Los datos europeos provisionales calculan que en lo que va de año hay 350.000 hectáreas quemadas en España, de las cuales 300.000 han ardido en agosto. Los fuegos más voraces del registro son los de Zamora, León y Ourense.
Esos datos son del País y el Diario.es, y El Mundo añade que de los 40 fuegos que siguen activos, 23 son especialmente preocupantes.
Esta última semana de focos incontrolados, más de 30.000 personas han sido evacuadas de sus hogares y el miedo ya se ha extendido al enclave natural de los Picos de Europa.
Los vecinos de las localidades afectadas dudan sobre la gestión de los incendios.
Leemos en el Diario.es que ayer miles de personas se manifestaron en la capital de León para exigir que se active el nivel 3 por los fuegos forestales. Además, también reivindicaron la dimisión de los responsables de la Junta y el cese de Mañueco.
Otra de las noticias del día, Trump impulsa una reunión trilateral con Zelensky y Putin para negociar la paz en Ucrania.
Las portadas de ABC, El Mundo, El País, El Diario.es y La Vanguardia ilustran la reunión de ayer entre Trump y Zelensky. El País asegura que la cita de ayer fue más amable que la última 6 meses atrás. Los 7 líderes europeos que acudieron a la reunión agradecieron a Trump su compromiso, como señala La Vanguardia, aunque también pidieron participar en las negociaciones.
Y por su parte, El Mundo y ABC recalcan las posibles cesiones de territorio ucraniano.
Trump ha insistido que habrá que discutir posibles intercambios de territorios para llegar a un acuerdo con Rusia, pero Ucrania pide garantías de seguridad antes de nada. Moscú anhela la zona minera de Donbass, pero Kiev no está por la labor de cederla.
Y un apunte más sobre Trump, que va a firmar una orden ejecutiva para eliminar el voto por correo.
Sí, el mandatario anunció ayer en sus redes sociales que prevé eliminar el voto por correo porque lo considera una estafa de los demócratas para hacer trampas en las elecciones. Apunta La Vanguardia que, según las encuestas, los republicanos podrían perder el control de al menos una de las dos cámaras del Congreso en las elecciones de noviembre del año que viene.
Y más asuntos. Hamas acepta una propuesta de tregua para Gaza.
La milicia palestina aceptó ayer la propuesta de tregua planteada por los mediadores de Qatar y Egipto para frenar las hostilidades en la franja de Gaza. Subraya El País que el gobierno israelí todavía no ha confirmado si aceptará el acuerdo.
El juez Peinado cita a declarar a Begoña Gómez por malversación.
La esposa de Sánchez y su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, están imputadas por un presunto delito de malversación en la contratación de esta última. Señala El Mundo que el juez se apoya en el auto de la audiencia provisional para citar a Gómez el 11 de septiembre. ABC y El País recuerdan que Peinado ya imputó a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral.
La exportación de coches se desinfla un 9% en España por los aranceles y la crisis sectorial.
Aunque de enero a junio España ha registrado una subida del 1% en sus exportaciones de bienes, subraya El Mundo que el sector del automóvil ha sufrido fuertes caídas por menor demanda de Alemania y Francia, que no resisten también la presión estadounidense.
Sobre este tema, La Vanguardia publica que las ventas de la Unión Europea a Estados Unidos se han desplomado un 10%.
Tras los primeros aranceles, las exportaciones españolas bajaron un 6% en junio, cuando todavía no se habían aplicado las tasas del 15%. En ese mismo mes, el superávit comercial comunitario de la Unión Europea frente a Estados Unidos se redujo a la mitad.
El gobierno ya tiene sobre la mesa las 10 ideas finalistas para la resignificación de cuelgamuros.
Leemos en el diario.es que el jurado ya ha seccionado las 10 mejores propuestas de las 34 que se presentaron al concurso lanzado en abril. Ahora estos proyectos deberán desarrollarse para transformar el mausoleo franquista en un lugar de memoria.
Dos conservadores se disputarán la presidencia de Bolivia.
Publica El País que la izquierda se queda fuera de las elecciones por primera vez en 20 años. Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano, dio la sorpresa en las elecciones del domingo y logró el mayor número de votos en primera vuelta. La segunda será el 19 de octubre, donde Paz luchará por defender el poder frente al expresidente Tuto Quiroga.
Y cerramos el kiosco con una noticia del diario.es. El titular es el siguiente. ¿Podríamos predecir cómo envejeceremos a través de un análisis de sangre?
Un reciente estudio de la Universidad Autónoma de Madrid con casi 900 personas mayores en España ha dado con un hallazgo revolucionario. A través de un análisis de sangre que mida ciertos aminoácidos, los científicos podrían anticipar la calidad de nuestro envejecimiento y abrir así nuevas vías para la medicina preventiva.
Hablando de envejecer, en lo que llevamos de semana, Mayalen, los mayores de 65 son los protagonistas de esta contraportada.
Pues sí, y no solo porque están empezando a poner límites, sino porque también tienen ganas de romper tabús.
Hoy vamos a hablar sobre el amor y el edadismo en la vejez y lo hacemos a raíz de un artículo que has encontrado en El País.
Pues sí, según un informe de Naciones Unidas, el 45% de la población española se siente discriminada por su edad. Puede que por eso, desde 2023, la Real Academia Española acoja el término edadismo.
¿Y qué tiene que ver el amor en todo esto?
Bueno, pues todo. En España la esperanza de vida ronda los 83 años, que por cierto es una de las más altas del mundo. Bueno, pues esto supone que la trayectoria vital de los españoles también se ha alargado y con ella, pues la vida sexual.
Espero. Parece que ese es un territorio exclusivo de la juventud.
Pues lejos de esas creencias, según la última encuesta nacional de salud sexual, el 24% de las personas mayores de 65 años mantiene relaciones sexuales al menos una vez por semana.
Bueno, pues al menos la libertad sexual que se respira hoy en día deja huella en todos nosotros.
Bueno, según los estudios no deja la misma huella en todos, eso sí es verdad. El valor y la importancia de la sexualidad varía en los mayores de 65 dependiendo de su género. Los datos enfrentan al 18% 35% de ellas frente al 34% de ellos.
Bueno, esto ya lo sabemos, en ellas el edadismo se manifiesta más.
Pues sí, hay que tener en cuenta que las generaciones mayores han sido socializadas en un modelo represivo. Si a eso encima se le suman los cánones de belleza, pues en general los cuerpos envejecidos quedan fuera del imaginario sexual.
Y eso no solo tiene repercusiones culturales, sino también sanitarias.
Pues sí, porque algunos de los profesionales de salud suponen que no existe actividad sexual en la vejez, lo que les lleva a omitir preguntas sobre el tema. Por culpa de estos prejuicios, los mayores tienen menos probabilidades de recibir pruebas rutinarias para detectar infecciones de transmisión sexual, lo que dificulta su diagnóstico y tratamiento temprano.
Y precisamente la incidencia de infecciones en los mayores está creciendo de forma sostenida.
Pues sí, los datos del Centro Nacional de Epidemiología indican que, por ejemplo, el número de casos de gonorrea, clamidia y sífilis se han triplicado en la última década entre los mayores de 60.
O sea que, escuchado lo que nos has traído, puede que ahora seamos los demás a los que nos toque romper esos tabúes, ¿no?
Pues sí, y tenemos que empezar de dejar de lado todos los prejuicios que beben más de otras épocas que de esta en la que vivimos. Todos los datos que hemos visto revelan la importancia de la educación sexual desde los más jóvenes hasta los más adultos, porque entendiendo nuestro cuerpo, pues también entenderemos mucho mejor a los demás.
Perfecto, Mayale, muchas gracias por esta contraportada. En deporte, Rodri Martínez, victoria de Carlos Alcaraz en Cincinnati por retirada de Sinner.
El murciano se hace con el trofeo después de que Jannik Sinner tuviera que abandonar el partido a causa de una fiebre impulsada también por el calor en Ohio.
Un calor que ya hemos visto en este torneo que era peligroso para jugar.
Está siendo protagonista y Jannik Sinner es el segundo afectado tras el desmayo de Arthur Rinderknecht en el pasado lunes.
Y en cuanto al partido, pues Alcaraz realmente dominaba el juego.
Tan solo duró 23 minutos el partido antes del parón, pero Carlitos ya iba 5-0 en el primer set. Al final, en el discurso tras la victoria, decía Carlos que esta no es la manera en la que le gustaría ganar y se dirigía a Sinner convencido de que esto lo haría más fuerte.
En fútbol hoy debuta el Real Madrid en el Bernabéu.
A las 9, los merengues reciben a Osasuna en casa.
Un partido que tendrá el foco en los nuevos fichajes.
Aún es un enigma el 11 titular, pero la prensa asegura que Hausen, Carreras y Alexander-Arnold tendrán su primera aparición.
¿Y Mastantuono podría debutar también?
Pues es probable, porque el Madrid cuenta con bajas sensibles como Bellingham, Camavinga o Endrick, así que probablemente haya hueco para la perla argentina.
Sin embargo, dos equipos más abrieron ayer su campaña liguera.
Elche y Betis empataron a uno en el Martínez Valero con goles de Aitor Ruibal para los visitantes y Germán Valera para los de casa.
El Betis, que según su entrenador viene con grandes ambiciones.
Ayer en la previa, Pellegrini dejaba claras las intenciones del equipo.
En los tres campeonatos que vamos a estar insertos, queremos ganar los tres. Después la realidad va demostrando hasta dónde podemos llegar y después se hace una evaluación de lo que realmente se pretendía, pero...
Por su parte, el Atlético de Madrid asegura que no habrá más fichajes.
Pese a la derrota ante el Español del domingo, el club confirma que confía en el nuevo proyecto y ve innecesario incorporar a nuevos jugadores.
Y el mundo deportivo habla del plan Flick.
Una estrategia para ganar la Liga ideada por el técnico alemán del FC Barcelona.
Vale, pero ¿en qué consiste ese plan Flick?
Pues está basado en la exigencia y en el máximo rendimiento de los jugadores, que no deberán bajar la intensidad. Esto, en teoría, conseguirá destacarles pronto en la tabla y poder cerrar el trofeo liguero cuanto antes.
Y en baloncesto, Escariolo pesca en la selección B para la convocatoria.
Debido a la plaga de lesiones que afronta la plantilla, el entrenador ha decidido subir a Lucas Langrita del Básquet Zaragoza y Álvaro Cárdenas del Valencia Básquet.
Gracias, Rodri. Centella, segundo grabófono.
Hola, Adriana, buenos días. Es que hoy estoy un poquito triste.
No sé si está permitido que estés triste ya, que ya llevas aquí dos días, ¿vale? Después de las vacaciones, ya está bien.
Ya, pero es que me da pena que los oyentes de la cadena SER no tengan la suerte que tienen los de la Sexta.
Muy pronto descubrirás por qué el espectador de la Sexta es el único individuo que se divierte dos veces con la misma roca.
No. Oy.
Brutal.
Sé que si hay algo que este verano está gustando de verdad en el seno del equipo de Se Amanece es hacer un repaso por esas promos de los programas de septiembre.
Sí.
Aunque también me han contado, Adriana, que ahora somos fanísimos, como diría Edgarita, de el programa Hasta el Fin del Mundo.
Hombre, un programa que tiene tu nombre, Centella, te vas a enganchar, pero seguro.
Pero Adriana, lo que yo querría es participar. Una pena que los concursantes sean famosos y que ya hayan embarcado. Pero como sé que lo que gustan son las promos, vamos a escuchar esta.
Llega por fin el prestigioso programa de la BBC, que triunfa ya en 6 países. Un viaje transformador donde lo importante es la amistad, la superación y el ingenio. Desconectados de todo. Aprendiendo a vivir por ellos mismos en otras culturas. Hasta el fin del mundo. Muy pronto, gran estreno en la 1.
Bueno.
Han puesto rumbo hacia el fin del mundo, pero por si alguien no tiene claro que ya han facturado, ellos lo recuerdan.
Ya nos vamos, ya no queda nada.
Hasta luego.
Hasta el fin del mundo.
Hemos facturado
y nos vamos.
Que ya nos vamos.
Nos esto, vamos, ya no hay vuelta atrás. Esto ya suena un poquito a Pekín Express, ¿eh?
Las celebrities se encontraron en el aeropuerto y ahí mismo, justo después de facturar, le esperaba la primera prueba. Bueno, esa era la idea, aunque quizá quedaba mejor en la cabeza de la persona a la que se le ocurrió.
Vamos a hacer la primera prueba de Hasta el fin del mundo para ver quién está más preparado de todos. Y es que yo he traído la esponjilla de Radio Televisión Española. La primera persona que coja esta esponjilla pues hablará, ganará la primera prueba, que es importante, en el aeropuerto, y hablaremos un poquito más. Así que, chicos, me voy a retirar un poquito más.
Vale.
O sea, ¿preparados todos?
Pañuelo. Sí, pañuelito.
¿Preparados? En 3, 2, 1, comienza el juego. Bueno, pues primera pareja ganadora de este juego, venid preparadas, Rocío y Anabel.
Madre mía, juego del pañuelo en barajas, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ganaron Rocío Carrasco y Anabel Dueñas, aunque lo de ganar es una forma de hablar. Lo que pudieron es contar lo que todo el mundo necesitaba saber.
¿Qué lleváis en la maleta para esta aventura?
Buah, a ver.
De todo.
Llevo de todo, redecilla para cabeza,
pero no de moño, sino red para los mosquitos.
Eso, de todo.
También dos meses que vais a estar fuera de vuestras casas.
Bueno, redecillas, dice, no de las que son para moño, vamos, la que en vez de redecillas son mosquiteras.
Son mosquiteras, sí, sí, sí. Yo no tengo hermanos, Adriana, pero no sabes cuántas veces soñé de niña con marcarme un tú a Londres y yo a California. Y eso es justo lo que han hecho Rocío Carrasco y Gloria Camila.
Soy Gloria y este año soy concursante de Supervivientes All Stars.
¡Anda, anda! Fíjate.
Pero realmente a quien queremos escuchar, yo sé que es Alba Carrillo.
Empieza la aventura y como era súper secreto, pues no podía compartirlo, pero ya sí.
Antes del programa, ¿qué haces para estar tan guapa? Cada día estás más guapa, Rocío. Ay.
Pues dilo que te oigan, que me suban. ¿Así? Jo, pues muchas gracias. Pues estar tranquila. La tranquilidad debe ser.
Eso, la tranquilidad. A Alba Carrillo nadie le preguntó por lo que llevaba en la mochila, porque era mucho más útil conocer cuáles son sus truquis para estar guapísima.
Anda, ¿qué?
Aunque, a ver cómo de tranquila está cuando se enfrente a su amiga.
Rocío no puede ser competencia nunca. O sea, va a ser siempre amiga. Entonces, bueno, nos veremos por el camino y disfrutaremos de lo que podamos estar juntas. Y yo le deseo que esté fenomenal y que gane, pues no la mejor, la que llegue primero, pero le deseo todo lo bueno, claro.
Es una aventura que te apetece ahora.
Me apetece muchísimo y con las personas que voy, o sea, es que es como en el momento vital en el que estoy, o sea, es como que es el momento para emprender este viaje.
Bueno, bueno.
Seguro que pensáis que lo de la más guapa del viaje y del programa quedó ahí, pero no.
Es el primer programa al que voy que no estoy enamorada. Entonces, es muy bueno.
¿Quién sabe?
Todo puede pasar y voy por un montón de países. El mundo es para mí.
La más guapa de cada país vas a ser tú, Palma.
No sé si va a ser la más guapa, pero hay un montón de hombres ahí que puedo conocer. No, sobre todo quiero conocer personas, quiero conocer experiencias. Y bueno, mi pareja es maravillosa, Cristina Cifuentes es un 10. Entonces creo que vamos a hacer un parejón.
Ay, de verdad, que todos los tópicos el otro ahí.
Guapísima, guapísima. Pero Adriana, quien crea que el verano es sinónimo de descanso, no tiene ni idea. La radio sigue, los realities siguen, la política sigue, pero no solo eso lo sabe Ramón Espinar.
A 18 de agosto y con España ardiendo y los juzgados cerrados.
¿Dime dónde vamos?
Un auto del juez Peinado nos demuestra que el mal no descansa.
El mal no descansa. Ayer se conocía que el juez Peinado imputaba a Begoña Gómez y a su asesora en la Moncloa por malversación. Ernesto Alcaizar.
El 5 de mayo dijo que Begoña Gómez y Cristina Álvarez no podían cometer delito de malversación.
Es verdad.
No es una construcción mía, Jesús, es así.
¿Y ahora?
Ahora se putó.
Ahora sí. Yo creo que Peinado inicia la campaña que viene del mes de septiembre. Ha hecho, digamos, ha dado el cañonazo.
Ya. Que la campaña es, ¿tú crees, mantienes que él tiene la voluntad de acabar con Sánchez?
absolutamente, bueno, es infatigable.
Y sobre esto, Espinar tenía algo más que decir.
Este eslogan se va reciclando, ¿verdad? No iba a llegar a verano Pedro Sánchez, ahora el eslogan va a ser que no se come el turrón. Yo creo que vais a estar comiendo perro hasta que se aburra.
Comiendo perro hasta que se aburra, dice Espinar.
Yo creo que a estas alturas diría que el verano es política. Ya. Y no solo en casa, también en el tablero internacional. Trump recibió nuevamente a Zelensky, nos lo llevan contando toda la madrugada los compañeros de informativos, pero antes de entrar en materia tuvieron unas palabritas.
Se baja Zelensky del coche, lo recibe en la puerta Trump. Zelensky parece que intentó no cabrear mucho al presidente de Estados Unidos porque llevaba un traje nuevo, algo que alabó mucho el presidente Trump.
Sí, esta vez sí. El que sí que estaba un poquito cabreado es Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga.
Ah, ya, por lo del comando Fregona, del que hablamos la semana pasada.
Los vecinos están saliendo Fregona en mano.
Sí, porque cada vez el barrio está más sucio, las cucarachas y las ratas se están metiendo en las casas, entonces hemos decidido pues ponernos mano a la obra.
Ya.
Por eso mismo, Adriana, pero según el alcalde de la ciudad, todo esto es un teatrillo.
Procuremos no fabricar falsas noticias, ¿eh? Ayer me encontré en la feria un señor que me trasladaba la sorpresa y el escándalo de su hijo. Tengo el nombre y el, si tienes interés te lo doy, y el teléfono del señor, que fue testigo en Delicias porque iba un tema de la el Torcal, una escuela, autoescuela que daba una cosa de servicio rápido de carne, de cómo vecinos impedían que los de Limasán recogieran basura, pues decían, no, solo hemos dejado aquí, queremos que esté aquí, porque va a venir la televisión. La televisión española montó un relato de fake news, clarísimo, increíble, en una televisión pública, se dijo montar, sacaron de contexto mis palabras que en el pleno eran para respetar el derecho a hablar, que no lo respetaban los que habían hablado.
La Feria de Málaga, sitio de referencia para desmontar bulos. Y pues ya lo preguntáis, sí, vio la pieza de Mañaneros en la que se contaban que los vecinos estaban organizando para limpiar las calles de Málaga.
Fabricar una noticia falsa. Donde decía, no, no, es que estaba tan... Y llamaban con un altavoz, etcétera, etcétera.
Comando Fregona, comando
Fregona. Y ese programa luego me lo pasaron, el corte correspondiente. Y me quedé realmente impactado. Y cuando anoche un señor me trasladaba ese escándalo de su
¿en la
hijo,
feria?
Dijo, sería joven, porque el señor tendría 40 y tantos años, como decía, me quedé más impactado todavía. Y le pedí su nombre y teléfono por si alguien quiere comprobarlo. No digo que tú lo compruebes, si personalmente lo quiere hacer. No digo que tampoco le traslades, porque no quiero trasladar ninguna responsabilidad de que intervenga públicamente en la radio. Pero lo relato verídicamente lo que me pasó anoche en el Real de Cortijo de Torre. Impactado quedé.
Se quedó impactado ahí en medio de la feria. Bueno, la actualidad Centella nos lleva desafortunadamente a los incendios, bueno, más bien a la gestión política que se está haciendo de ellos.
Y ayer Miguel Ángel Revilla decía algo con lo que podemos estar de acuerdo.
Lo que hay que hacer es una reflexión de lo que está pasando en España, más allá del cambio climático, que es una realidad, es que España se ha despoblado. El gran problema de España es una despoblación feroz, donde el 66% de los habitantes viven en el 20% del territorio.
La vida ya no es la que era y parece que a veces no estamos a la altura del momento que vivimos.
Tendría que limpiar la administración. Antes, al haber habitantes, al estar los pueblos llenos de gente, yo recuerdo que salíamos varias veces al año porque había unos concejos donde todos los vecinos tenían que aportar un día o dos a la limpieza de la maleza por el propio interés de conservar aquel espacio para el ganado. Si ahora ya no hay gente, esa limpieza pues la tendría que hacer la administración, porque si no hay vecinos, entonces los bosques están llenos de zarzas ahora. No hay ovejas, no hay cabras, no hay vida en los pueblos, muchos de ellos tienen tres vecinos viejos.
Hasta aquí entendemos la idea de Revilla y sabemos que puede ser una realidad, pero le quedaban otros argumentos.
Porque han aprobaron esa ministra que está en Europa ahora de vicepresidenta, la protección del lobo y la gente, pues cómo va a tener ovejas y cabras si te las limpian y es la ruina, ¿no?
Ay, Revilla.
Pero de polémica estábamos ya bien servidos. Esto fue lo que ocurrió en Espejo Público entre Carlos Martínez, secretario del Partido Socialista en Castilla y León, y Lorena García, periodista y presentadora del programa en verano.
Mira, que, es que no me deja ni preguntarle, porque usted me ha dicho, no quiero politizar.
Les he escuchado durante tanto tiempo, les he escuchado polemizar y entender, de verdad, desde la atalaya. de los medios de comunicación de Madrid, que se conoce muy poquito un territorio, que está ya absolutamente ausente de prestación de servicios.
Eso tampoco,
y es muy duro,
mire, de verdad que eso
es
tampoco se lo voy a permitir, señor Martínez, porque hacemos un esfuerzo ingente, todos, conozcamos o no el territorio.
Y yo se lo agradezco.
Bueno, se lo agradece, pero...
Sí, pero todavía no, ¿eh? Culpar a los medios de comunicación puede ser un recurso fácil, hay veces que con cierta razón y otras con bastante menos. En este caso, Lorena García lo tenía bastante claro.
Eso sí que le pido respeto absoluto al trabajo de los medios de comunicación. O sea, sí, se lo pido.
Y además
le habla una persona que conoce... usted le suena al Alto Tajo, ¿verdad? El incendio de la Riba de Saelices, ¿le suena, no?
Sí.
Bueno, pues yo tengo una casa a 10 kilómetros de la Riba de Saelices. Conozco como nadie el Alto Tajo, conozco como nadie el campo rural, las zonas rurales y los 11 bomberos forestales que murieron en el incendio de la Riba. Así que no se lo permito, ¿eh? Eso sí que no se lo permito. Porque los profesionales de los medios hacemos un trabajo ingente.
Uy, estaba enfadada.
Y finalmente parece que Carlos Martínez lo entendió.
Y tenemos compañeros a pie de incendio, cosa que no han estado algunos políticos, para contárselo a los telespectadores, de verdad.
Discúlpeme porque creo que os he interpretado mal lo que estoy trasladando.
Ya.
Seguro.
O lo que yo estoy intentando trasladar es que las polémicas, las discusiones, ayudan muy poquito a ese ejercicio de empatía para poder estar al lado del territorio. Es fundamental la labor de los medios de comunicación, absolutamente fundamental.
Ya, ahora. Bueno, a veces está bien recular un poquito.
Y por tanto, no es un ataque a los medios de comunicación, y discúlpeme si no han entendido esa línea.
Ya.
Pero no esperemos más disculpas de ningún tipo, porque el tono general es bronco. Esther Muñoz, del Partido Popular, sobre el pacto que propuso Pedro Sánchez.
Presentarse en mi tierra para decir que la solución que traía él como presidente del gobierno era un pacto de Estado. Reconozco que me quedé bastante sorprendida.
¿Pero qué pausas hace esta
y decepcionada.
Muchacha?
Eso no es lo que la gente estaba esperando ayer en mi tierra.
Uno, dos...
Los pactos de Estado no acaban con las llamas. Los pactos de Estado ahora no sirven para recuperar lo perdido.
Vale.
La gente esperaba mucho más que una huida hacia adelante o una cortina de humo para intentar salvar la imagen después de haber estado desaparecido durante una semana.
A ver, cortina de humo igual no es la mejor metáfora. No.
Para nada, no fue nada acertada. Aquí todo el mundo tiene para todo el mundo. En este caso, Francisco Igea para Alfonso Fernández Mañueco.
No, es que no me gustaría... Es que los ciudadanos... Alfonso es un incompetente.
¡Ole!
Y media tintas.
Ya está, qué decir, no hay mucho más que decir. Pero eso no nos exime a los demás de que tenemos que hacerlo. Sí, yo claro que estuve en una legislatura con él, por eso lo sé bien.
Estaba la cosa tensa, ¿eh?
También ayer habló María Jesús Montero, de Rota.
Saben ustedes que no me canso de repetir que el gobierno trabaja por el interés de la mayoría de las personas, en contraposición con lo que se defiende desde otros partidos políticos, en concreto desde el Partido Popular, que atiende principalmente a sectores minoritarios, a élites, a sectores privilegiados, en vez de justamente utilizar los recursos públicos.
Aunque más allá de la situación actual, Montero dejó claro que van a seguir haciendo política.
Así que rotundamente sí, presentaremos ese proyecto de presupuesto, lo que no implica que ante la prórroga presupuestaria el Gobierno de España esté también incrementando aquellas cuantías, aquellas partidas presupuestarias que se dirigen justo a mejorar ese interés de la ciudadanía.
Ay, Centella, espero que tengas algo que parece que es moda últimamente en el Se Amanece, algo de Casa Real para acabar.
Tengo algo mejor, Adriana. A Pilar Eire y las sospechas del verano.
Me parece tan absurdo no decir de forma natural el rey estaba pasando sus vacaciones en tal sitio y ha interrumpido estas vacaciones para poder venir a España y no dejar en el aire eso, ha interrumpido sus vacaciones quién sabe dónde. Entonces yo el único motivo que tengo por el que no se diga esto es porque los reyes no están juntos. O sea, es lo único que me explico, es lo único que me parece lógico, porque ya veis que el desconocimiento también propicia los rumores.
Ah, rumores. Las vacaciones son como el algodón, no engañan.
El desconocimiento también propicia los rumores, es una gran frase.
Se confirma que estaban en Grecia, que estaba él en Grecia. Y aquí viene...
Dale, Pilar,
perdón,
dale.
Porque hace tanto calor
sí.
Que no os lo podéis ni figurar.
La tos.
Aquí viene agua. Otra vez esta gran pregunta que yo me hago: ¿por qué mantener este ridículo, absurdo, infantil misterio sobre el lugar de las vacaciones de don Felipe y de Leticia y de sus hijas?
Bueno, pues no es ningún misterio, no hay desconocimiento. Aquí en el Se Amanece, mañana a partir de las 4 de la madrugada.
Se confirma que estaban en Grecia, ¿eh?
Será mejor que se porten bien.
El problema es que me he comido una almendra justo antes. No se preocupen, ya está solucionado.
¡Hoy va a morir alguien!
Perdón, ¿eh? Porque hace tanto calor.
Me encanta Madrid, pero hay puto calor.
Que no os lo podéis ni figurar.
Ha tenido calor, pero no una temperatura tan alta como estas.
Hoy un poco mejor, pero ayer fue súper agobiante. Ayer al mediodía fue fatal.
Hace mucho calor, me suda la vagina.
Quedan dos telediarios.
Este eslogan se va reciclando, ¿verdad?
Esto no va de mí, si lo de menos es mi persona.
No iba a llegar a verano Pedro Sánchez.
He decidido seguir.
Ahora el eslogan va a ser que no se come el turrón.
Una feliz Navidad, lo primero.
¡Váyase de la política!
Yo creo que vais a estar comiendo perro hasta que se aburra.
Se lo garantizo.
Si amanece, nos vamos con Adriana Moureno.
Es que no me gustaría que los ciudadanos...
¡Dilo, reina!
Alfonso es un incompetente.
Inútil, mentiroso y miserable.
Sí, sí, yo claro que estuve una legislatura con él, por eso lo sé bien.
¡Una vergüenza!
No hay mucho más que decir.
Cadena SER.